Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es lunes 9 de julio, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Marchan a 5 años de la desaparición y muerte de un adulto y 6 jóvenes laguenses. Por quinto año consecutivo, familiares, amigos y conocidos de los jóvenes marcharon por las calles de Lagos de Moreno exigiendo justicia, verdad y no olvido para el caso registrado el 7 de julio de 2013. Inconclusa y en mal estado, cancha deportiva en el 18 de marzo. Aunque a través de los medios oficiales del ayuntamiento se presume la importancia del deporte en el desarrollo social, algunas instalaciones deportivas en la demarcación del municipio presentan condiciones que las hacen inútiles e incluso peligrosas. Áreas de recreación y apoyo para estudiantes en Puerta La Chiripa. Madres de familia creen necesaria la construcción de canchas y zonas de juego para niños y jóvenes, además piden apoyo para que puedan seguir estudiando. 4 años rescatando la identidad de los 3 pueblos indígenas. En su 4º aniversario, el Frente Común 3 Pueblos se posiciona poco a poco como un reconocimiento de autonomía y autoridad a los pueblos indígenas de Lagos de Moreno, tanto de forma individual como en conjunto. En información estatal, IEPC valida elección de Alfaro como gobernador. La votación final obtenida por el emecista fue de 1.353.974 votos. Y Movimiento Ciudadano perdió su registro a nivel nacional. Sin embargo, este se mantendrá a nivel estatal. Y en información nacional, dan constancia de mayoría a Marta Erika Alonso en Puebla. Morena acusa fraude. La gobernadora electa elogió a consejeros del Instituto Electoral y representante de Morena. Representantes de Morena dicen que manipularon resultados. 12 personas mueren en ataques en bares de Nuevo León, crimen organizado y extorsión involucrados en los hechos, según autoridades. Los ataques con armas ocurrieron en bares de los municipios de Monterrey, Juárez y Guadalupe, de acuerdo con un reporte de Reforma. Y en los titulares internacionales, sobre los niños atrapados en Tailandia, reanudan el rescate de los menores y su entrenador. La operación de rescate de los niños atrapados en una cueva de Tailandia se reanudó este lunes, según hora local. Y el expresidente de Brasil, Lula da Silva, seguirá en prisión tras un conflicto judicial por su liberación. El líder del Partido de los Trabajadores, condenado a 12 años de prisión, se encuentra entre los favoritos para las elecciones presidenciales del próximo mes de octubre.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Nos da gusto que inicien la semana con nosotros aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchan a través de la frecuencia del 104.7 de FM. También nos siguen a través de nuestras transmisiones en redes sociales. Nosotros somos parte del equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Mi nombre es Gabriela Arreola y hoy junto a mis compañeros Luz Atilano, Tatiana Sánchez y Paul Martínez les compartiremos la información local más importante. Agradezco a la licenciada Yajaira Padilla, quien está esta mañana al frente del control operativo. Gracias también a mi compañera Tatiana Sánchez, quien está al pendiente de las llamadas telefónicas. Hoy, como cada lunes, tendremos la oportunidad de escuchar en nuestra sección de opinión y análisis la colaboración del doctor Roberto Castellán Rueda. También en entrevista hablaremos con la licenciada Miriam Estefany Vargas Garibaldi. Ella es responsable del área de comunicación social de la Coordinación General de Extensión de la Universidad de Guadalajara y pues nos hablará acerca de la presencia al Servicio Social Irene Robledo García de este año 2018. También, por otra parte, les recordamos que pueden estar en contacto con nosotros, dejarnos sus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias. Para eso están nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook nuestra página oficial lleva el nombre de Señal Informativa Lagos. También pueden enviarnos sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y de esta manera damos inicio entonces con la información de esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Marchan a 5 años de la desaparición y muerte de un adulto y 6 jóvenes laguenses. Por 5º año consecutivo, familiares, amigos y conocidos de los jóvenes marcharon por las calles de Lagos de Moreno exigiendo justicia, verdad y no olvido para el caso registrado el 7 de julio de 2013.
Alrededor de las 7 de la noche, familiares y conocidos de los jóvenes laguenses desaparecidos y asesinados por el crimen organizado hace ya 5 años, comenzaron a reunirse en el Jardín de Lomas del Valle para dar inicio a una nueva marcha con la que exigen justicia, la verdad y el no olvido en el caso de Ángel de Jesús Rodríguez Hernández, José Gerardo Aguilar Martínez, Daniel Armando Espinosa Hernández, Eduardo Isaías Ramírez Hernández, Marco Antonio Ramírez Cárdenas, Cristian Fabián Ávila Cardona y Rodrigo Espinosa Aguayo, quienes fueron levantados, desaparecidos y asesinados el 7 de julio del 2013 en Lagos de Moreno. Luego de que los familiares y asistentes se reunieron en el jardín ya mencionado, dio inicio la marcha rumbo al Templo del Calvario, en donde se ofreció una misa por el eterno descanso de los jóvenes y el adulto que murieron en manos de varios criminales, quienes hasta el día de hoy no han sido detenidos, tal como lo relatan Ana Teresa Hernández Rodríguez, mamá de Ángel de Jesús, y María de Lourdes Hernández, mamá de Eduardo Isaías.
Desaparecieron y pues nos dedicamos a buscarlos, hicimos denuncia, hicimos marchas y exigíamos la presentación con vida de ellos. Sí nos hacían caso, pero no había resultado. Tardaron 1 mes en decirnos todo lo que había pasado. Y nosotros pues exigimos la no repetición, o sea, que esto no se siga, que no se siga repitiendo, el no olvido, y pues no perdonamos. Fue un agravio muy grande y esto siempre nosotros viven en nosotros, no han muerto. La criminalización, mira, la justicia se ha dado poco a poco, no está al 100%. ¿Por qué? Porque los asesinos siguen libres. La justicia se nos ha ido dando poco a poco, se dio la disculpa pública, se hizo parte de la justicia, hicimos el memorial, es parte de la justicia. Reparación del daño, pues no, porque ¿qué pueden reparar? O sea, no pueden reparar un daño así.
A su 5º aniversario no ha habido respuestas de las autoridades, como que dieron carpetazo y ellos no logran comprender. Cada uno de los familiares de los primeros muchachos que desaparecieron, no se ha visto ningún resultado de que se haga justicia, y es lo que proclamamos, nos justicia, porque no nos dejaron, no nos arrancaron un bien, nos arrancaron el corazón.
Otros participantes de la marcha fueron los familiares y amigos de las personas que se encuentran en calidad de desaparecidos, quienes, al igual que los padres de los jóvenes asesinados el 7 de julio del 2013, exigen el apoyo de las autoridades para poder dar con el paradero de sus familiares, así como justicia, la verdad y el no olvido en cada uno de los casos registrados en los últimos años. Escuchamos a María del Carmen Martínez González, mamá de José Gerardo, y a Armando Espinosa, papá de Daniel Armando.
Yo creo que es el mismo dolor, creo que fuimos los primeros en denunciar, en levantar la voz, entonces yo creo que es el mismo dolor que nosotros pasamos a lo que ellos están pasando. Mucha unión, entre madres, solidaridad.
Sí, nos hicimos un grupo donde seguimos unidos con la intención de exigir la justicia, que es el objetivo, ¿verdad? Que agarren a los asesinos, y pues esperamos que las personas que están todavía con esa pérdida en búsqueda de la persona, pues logren unirse y lograr resultados.
A pesar de que ya pasaron 5 años de este caso, tanto los padres de familia como los amigos y conocidos de cada uno de los jóvenes asesinados, si algo tienen seguro es que nunca dejarán de exigirle a las autoridades justicia para este caso y para todos los casos de desaparición que se han registrado en los últimos años en el municipio, así como la no criminalización de las víctimas, pero sobre todo, alzan la voz con la intención de que no se vuelva a repetir un caso igual. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Y bueno, sobre este caso y las marchas que se han hecho en lo sucesivo, solamente decir que Radio Universidad de Guadalajara aquí en Lagos de Moreno se solidariza con las familias, con las madres, con los padres, los hermanos, los amigos de estos chicos asesinados, también de todas las demás familias que tienen algún familiar desaparecido. Mucha fuerza y cuentan con nosotros. Pasamos ahora a otros temas. Inconclusa y en mal estado la cancha deportiva en el 18 de marzo. Aunque a través de los medios oficiales del ayuntamiento se presume la importancia del deporte en el desarrollo social, algunas instalaciones deportivas en la demarcación del municipio presentan condiciones que las hacen inútiles e incluso peligrosas. La cancha de usos múltiples del 18 de marzo es una muestra de ello.
A pesar de que el deporte y las políticas diseñadas en este sentido a nivel nacional y provincial son importantes y de que es a nivel comunal donde se dan los cambios más sustantivos, como se anuncia en la propia página web del ayuntamiento en la sección dedicada a este aspecto, esto concuerda poco con lo que en algunas instalaciones deportivas del municipio pueden apreciarse. El caso de la comunidad del 18 de marzo, por citar un ejemplo, cuenta con una pequeña cancha de usos múltiples que, sin embargo, no se encuentra en absoluto en buenas condiciones, motivo por el cual actualmente es un espacio inútil e incluso peligroso, a pesar de que supuestamente debiera estar en buen estado, tal como explica el siguiente testimonio.
Sí, porque también supuestamente eso estuvo ya en las cosas que habían quedado, y ahí está igual, porque ya está, definitivamente está fea ya, no, ni para qué jugar uno ahí, porque pues como está muy hoyudo o algo, pues se puede uno lastimar un pie o hasta quebrárselo, y pues no, la verdad.
Y es que al parecer ya se han realizado intentos de repararla sin que estos lleguen a concretarse de buena manera. Escuchamos nuevamente.
Y ya tuvieron que midiéndola, pero no, se le abola de tiempo y no, nadie vino a hacerle nada. Ojalá nos arregló bien, como tiene que ser, no más, unos 30 años así.
Aunque a decir de los vecinos del 18 de marzo, no se tiene certeza todavía sobre si pronto se les dará atención en este aspecto, aunque sí lo considera necesario, pues podría ser una buena medida para contrarrestar o prevenir otras problemáticas, tales como la propia inseguridad o la prevención de adicciones. Escuchamos a los vecinos.
Pues mire, la verdad no sé si de los partidos que andan o que quieren, no sé, la verdad, si tomaron en cuenta la cancha, porque yo la verdad no me arrimo. Unos dijeron que el kiosco de la iglesia, otros que el centro de salud, pero en sí, la cancha pues sí también debería de ser, porque ahorita ya muchos muchachillos pues ya andan mucho en la calle, ya andan mucho en el despapalle, pues.
Por otro lado, agregan, cuando la cancha ha estado en condiciones aceptables, ha sido significativa la diferencia de que los residentes de la comunidad cuenten con un espacio de esparcimiento y convivencia, pues además es sabido que los habitantes de esta región son por lo general asiduos a la práctica de los deportes, como hace evidente la presencia de equipos de estas comunidades que participan en ligas regionales o incluso en las de la cabecera del municipio. Escuchamos de nuevo lo que comparten los vecinos.
No, si están jugando ahorita, van que al primero, que al refugio, que al 40 a jugar. Ese muchacho que pasó ahorita está haciendo equipos. No, pues aquí solamente allá en el cuadro de la pelota está para allá, para quedar del río.
Y sí, hay muchas personas aquí, pues, aunque estén casadas y todo, pero sí les gusta mucho el vóley. Yo soy una de esas que a mí me gusta mucho, y pues sí, antes sí que estaba la cancha más o menos, sí se arrimaban mucha gente, o sea, a jugar y hacían torneos cuando había fiestas y todo, pero pues ahorita así, ¿no?
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Y bueno, aquí tan solo una primera parte de la información que hemos preparado para ustedes esta mañana aquí en Señal Informativa. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Nuestros teléfonos en cabina están completamente disponibles para que nos llamen. Solo tienen que marcar al 403-1413 o al 01800-701-2119. Recuerden, también estamos recibiendo sus mensajes de WhatsApp al número 4741-3476-09. A través de estas vías pueden hacernos llegar sus reportes y sus comentarios. Hacemos nuestro primer corte de estación, vamos con una pausa y volvemos. Esto es Señal Informativa.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Ya regresamos y les agradecemos que sigan en sintonía con nosotros esta mañana. Seguimos con más información. Áreas de recreación y apoyos para estudiantes solicitan en Puerta La Chiripa. Madres de familia creen necesaria la construcción de canchas y zonas de juego para niños y jóvenes. Además, piden apoyo para que puedan seguir estudiando. Puerta La Chiripa, comunidad conocida también como La Pascuala, es una ranchería ubicada en la zona norte de Lagos de Moreno, a unos cuantos kilómetros antes de llegar a la delegación de Los Azulitos. Allí son varias las carencias que se pueden observar a simple vista, pues, por ejemplo, las vialidades para llegar al lugar están en muy malas condiciones, y una vez dentro de la comunidad, todas y cada una de las calles son de tierra. Pero además del tema de obra pública, otras necesidades tienen que ver con la falta de lugares para que los habitantes de Puerta La Chiripa puedan tener un momento de recreación, sobre todo los pequeños y los jóvenes, dicen algunas madres de familia, pues en las escuelas el espacio de juego para los menores es muy reducido.
Mire, aquí hace falta muchas cosas, simplemente un parque para que jueguen los niños. Aquí no tienen dónde jugar. Unas resbaladillas aquí enfrente, un juego para los niños.
Simplemente los niños no pueden salir a jugar porque no tienen canchas, no tienen ningún algo para que se diviertan.
De la entrada para la capilla, la calle principal, la plaza, para estar ahí fines de semana, no sé, divertirnos. Unas canchas para que los niños jueguen, de fútbol, básquetbol, béisbol.
Las madres de familia y abuelas incluso indican que el terreno para la construcción de las canchas o de un parque para que los menores y jóvenes tengan un sitio para hacer deporte o jugar ya ha sido asignado, al parecer como donación de los ejidatarios de la comunidad. No obstante, el recurso para el acondicionamiento y la compra de todo lo necesario para los espacios es muy alto y la comunidad no puede por sí sola costearlo, pero tampoco han recibido apoyo por parte de la autoridad gubernamental a nivel municipal. Asimismo, los habitantes comentan que los menores de edad que acuden al jardín de niños o a la primaria de la comunidad requieren incentivos y apoyos para seguir con su formación, como becas y desayunos escolares.
Una beca para que estudien, unos desayunos, que aquí no hay desayuno, y hay niños que ocupan desayuno, porque aquí hay niños que en realidad no tienen mucho alimento. Los del kinder, los de primaria, hay niños que no tienen sus mamás para llevarles desayuno.
Puerta La Chiripa no cuenta con secundaria o preparatoria, por esta razón, los jóvenes que desean seguir con su formación y sobre todo los que tienen la fortuna de que sus familias tengan cierta solvencia económica, tienen que trasladarse de lunes a viernes hasta Los Azulitos.
Como los que estudian tienen que ir muy lejos para estudiar y van hasta Azulitos a la secundaria y allí hay prepa. Ya de allí pues ya tienen que salir fuera para poder estudiar.
Sin embargo, el gasto que los padres y familiares tienen que hacer para que sus hijos puedan estudiar resulta en muchas ocasiones alto, debido a que los jóvenes tienen que pagar transporte, comida y cuotas en las escuelas. La vida en las rancherías no es fácil para las familias, pues las fuentes de empleo son escasas y los trabajos que hay no son bien pagados. Es por eso que las personas creen necesario que haya apoyos para los jóvenes también en este sentido. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Y son ya 4 años rescatando la identidad de los 3 pueblos indígenas. En su 4º aniversario, el Frente Común 3 Pueblos se posiciona poco a poco como un reconocimiento de autonomía y autoridad a los pueblos indígenas de Lagos de Moreno, tanto de forma individual como en conjunto.
Desde 1999 surgió el interés de la unificación de los 3 pueblos indígenas de Lagos de Moreno, San Juan Bautista de la Laguna, San Miguel de Buenavista y el pueblo de Moya, cuando en una charla informal se lo plantearon entre sí 3 habitantes, uno de cada pueblo, los señores Leonardo Ortega Nolasco, Guadalupe Celedón y Juan Manuel Ávila. Sin embargo, esa aspiración que se vislumbraba como coalición de los 3 pueblos no se hizo realidad como tal hasta 15 años después, el 24 de junio de 2014, luego de un par de años en los que el pueblo de Moya se había sumado ya a la tradicional fiesta de los arcos en San Miguel de Buenavista y de que se consultara a los personajes más representativos de cada pueblo. Alfredo Santos Martínez, actual gobernador de este frente común, quien relata cómo fue el surgimiento de esta estructura, de sus objetivos e incluso de los documentos en los que se le dio legalidad por medio de los llamados sentimientos de unión y de usos y costumbres, habla también de la unificación de los 3 pueblos como los cimientos de algo grande y que por sus acciones poco a poco ha ido más allá del compartir sus tradiciones.
El primer más grande logro que hemos tenido tiene que ver con que nuestra gente no pierda su identidad. Yo creo que ese para mí ha sido lo más importante, a pesar de que tenemos una visión muy grande de recursos, de autonomía, de todo eso. Yo creo que el gran reto era de que la gente se reconociera como lo que somos. Creo que eso es lo más grande, pero obviamente en lo que nosotros nos propusimos, pues viene primeramente un respeto a nuestras tradiciones, viene el respeto a nuestros usos y costumbres, y en ese sentido creo que llevamos ya una gran parte lograda, y además la gente misma ha correspondido a que se hagan las cosas como se hacían.
Para Santos Martínez, la existencia de este frente también se posiciona poco a poco como un reconocimiento de autonomía y autoridad a los pueblos, tanto de forma individual como en conjunto, y comparte, si bien a futuro no se plantea como objetivo una independencia total del municipio de Lagos de Moreno, sí se busca que con esta organización se logre la gestión de recursos propios.
Nosotros vemos que la independencia de Lagos es una cosa, pero la autonomía que nosotros buscamos es ese recurso federal, incluso otro estatal, y que se aplique directamente en nuestras necesidades mediante un gobierno autónomo también para cada pueblo. ¿Eso qué quiere decir? Que no buscamos un beneficio en común para los tres, no. Nosotros buscamos un beneficio para cada uno de los pueblos, porque al final de cuentas cada pueblo tiene y deberá de tener su propia autonomía. Va a ser regido, sí, por el Frente Común. Esa va a ser el organismo que regule el gobierno, se puede decir así, de los tres pueblos.
Hasta ahora, señala, entre lo que más ha resaltado la labor del Frente Común Tres Pueblos, también se encuentra en la realización de eventos culturales para dar a conocer su historia y el rescate de tradiciones ancestrales de cada pueblo. Tal como este año, festejando su cuarto aniversario, realizaron una serie de actividades en escenarios de los tres sitios con proyecciones, música prehispánica, un ritual de conexión con los cuatro elementos de la naturaleza, en la laguna, reconocida como símbolo sagrado, una exposición de artesanías locales y demás presentaciones culturales. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Señal Financiera.
El día de hoy el dólar amanece en 19 pesos con 08 centavos a la compra y en 19 pesos con 09 centavos a la venta, esto de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 18 pesos con 02 centavos a la compra y hasta los 20 pesos con 40 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación, por su parte, hoy se cotiza en 68 dólares con 54 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Y ahora es momento de que escuchemos la información sobre el clima. Para ello nos enlazamos como cada mañana hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, continúan arribando las ondas tropicales al país. Hoy volvemos a tener dos ondas tropicales. Una está cruzando el occidente del territorio. Hay que recordar que esta, al cruzar, pues deja lluvia como la que hemos estado observando, ocasionando lluvias en los estados de occidente, otra más tratando de ingresar a la península de Yucatán y afectando por la noche con lluvias a los estados del sur y sureste. Por último, la línea de baja presión seguirá afectando a los estados del centro con lluvia. Aquí en Lagos de Moreno hoy amaneció con nubes y lluvia ligera. Y en la mañana veremos nubes y algo de sol. Hacia la tarde, nubes y sol. Probabilidades de lluvia, pero en la tarde, el viento dominante soplará del sureste. Algunas rachas ocasionales se observarán. El tiempo estará templado durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer. Temperatura máxima, 23 grados. Temperatura mínima, 12 grados. El sol sale a las 7:11 y se pone a las 20:33. Esto es lo que tengo el día de hoy. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Y antes de que nos vayamos a nuestro siguiente corte de estación, damos lectura a algunas llamadas por parte del profesor Ballesa. Nos dice: estimada laboriosa Gaby, un saludo sincero a su auditorio. Sería saludable que todos los municipios del país fueran invitados a las sesiones que celebran los regidores del municipio. Sería el avance también de la cultura política. La Suprema Corte de Justicia de la Nación nos pone el ejemplo. En el gobierno que llevará el mando de la nación, cada persona deberá actuar con hechos, la vida social y estando con el pensamiento y el trabajo. No le pediremos nada al cielo, que solo son fantasías de quienes se preocupan por salvar almas. Señorita Tatiana, un abrazo fraternal. Profesor Ballesa, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. También mandamos saludos a las personas que nos siguen a través de nuestra transmisión en redes sociales. Nos están escuchando Rodolfo Castellanos, Ada Martínez Arellano, Cristian Urquieta, Alicia Yarmush, Olga Moreno, Marta Emilia Bayot Márquez, Alfonso González y Alfonso Verdín. Muchísimas gracias por seguirnos. Recuerden que también ustedes pueden hacerlo si gustan en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa. Y si gustan comunicarse con nosotros, nuestros teléfonos en cabina son el 403-1413 o el 01800-701-2119. Vamos con esta pausa y volvemos con más información.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Y ya estamos de vuelta. Gracias por seguir con nosotros. Es momento de escuchar más información, los titulares estatales, nacionales e internacionales.
Titulares del día. Prensa estatal.
Familiares de desaparecidos padecen el trámite de declaratoria de ausencia. Mientras el gobierno federal registra más de 3.000 desaparecidos en Jalisco, desde 2013 a la fecha solo se han llevado a cabo 37 declaratorias de ausencia en la entidad. Esta medida, contemplada en el Código Civil del Estado, tiene la finalidad de que los familiares puedan administrar los bienes del desaparecido y darle certeza jurídica sobre ellos, pero es complicado y costoso obtenerla. Los afectados deben reunir la copia certificada de la denuncia y el acta de nacimiento, identificaciones, comprobantes, acudir a la Procuraduría Social y a Ciudad Judicial. Con información de El Informador. Huachicoleros disparan a policías de La Chona. Un nuevo enfrentamiento entre sujetos armados y policías ocurrió en el municipio de Encarnación de Díaz. El tiroteo se reportó en la carretera que comunica a la ciudad de Aguascalientes, a la altura de las comunidades de San José del Bajío y Santa María Transportina, donde varios sujetos que tripulaban una camioneta abrieron fuego a los elementos de la comisaría de seguridad de esa zona. Con información de Página 24 Jalisco. Se ven rebasados hospitales privados. Ante mayor contratación de pólizas y al eludir instituciones públicas, hay sobredemanda en hospitales privados, lo que afecta la calidad. Con información de Mural.
Entrevista.
Y nos acompaña ya a través de la línea telefónica la licenciada Miriam Stephanie Vargas Garibaldi. Ella es responsable de comunicación social de la Coordinación General de Extensión de la Universidad de Guadalajara, quien nos hablará un poco acerca de la presa al servicio social Irene Robledo García. Licenciada Miriam, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, pues para compartir a tu público acerca de la convocatoria de la presea Irene Robledo García al servicio social.
Si pudiera comentarnos precisamente, licenciada, ¿en qué consiste o qué es esta presea al servicio social Irene Robledo García?
Perdón, ¿me puedes repetir? Casi no escucho.
Sí, si nos pudiera platicar en qué consiste o qué es esta presea específicamente, licenciada.
Sí, claro que sí. Mira, esta presea tiene, esta sería su 13ª edición dentro de la Universidad de Guadalajara. Es una convocatoria a nivel nacional, donde buscamos reconocer a miembros de la sociedad que a través de acciones de impacto social han brindado y contribuido al desarrollo de una mejor calidad de vida de algún grupo social. En esta convocatoria, pues buscamos reconocer a las personas en 4 categorías. La primera, que es trayectoria individual, que es para personas que sean, que pertenezcan a la institución de la Universidad de Guadalajara o cualquier otro tipo de institución, o no pertenezcan a alguna institución, pues que se destaquen por brindar un servicio a la comunidad o desde su trabajo, pues ahora es como dicen, ¿no? Que dan más del 100% pues para algún grupo social determinado. Otra categoría es la prestación del servicio social, donde buscamos reconocer a los estudiantes o egresados que están realizando su servicio social y que de una forma destacada ofrecen sus 480 horas a una comunidad donde pues se ve el compromiso, la responsabilidad y así también la aplicación de los conocimientos pues que desde la universidad les han dado. La tercera categoría es la institución de educación media superior, que es a través de universidades, escuelas preparatorias, pues que formen brigadas o grupos como...
Ouch, tenemos por ahí un problemita con la línea, vamos a tratar de restablecerla. Ok, muy bien, perdimos por ahí comunicación con la licenciada Miriam Vargas Garibaldi, vamos a tratar de restablecerla. Sin embargo, pues, mientras tanto, les presentamos más información, más titulares. En esta ocasión serán, pues, los de la información nacional.
Titulares del día. Prensa nacional.
12 muertos y 9 heridos en ataques a bares de Nuevo León. 6 ataques armados en centros nocturnos de Monterrey, Nuevo León y su zona conurbada dejaron un saldo de 12 personas muertas y 9 heridas, informó la Fiscalía General del Estado, la cual agregó que los atentados cometidos entre la noche del sábado y la madrugada de ayer están relacionados con venta de droga y cobro de derecho de piso. El mayor número de víctimas, precisó la Fiscalía, se encontró en el bar Rancho Viejo, en el municipio de Juárez. 6 personas perecieron en ese lugar y una en un hospital. Testigos dijeron que 2 pistoleros llegaron en una camioneta roja y otro vehículo. Con información de La Jornada. Ejecutan al director de penal de Nuevo Laredo. Edgar Humberto Vega Ábalos, director del Centro de Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo, Tamaulipas, fue ejecutado a tiros ayer en la noche a bordo de su vehículo. La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas informó que el funcionario circulaba en su vehículo por la colonia Enrique Cárdenas González y reportó que Vega Ábalos fue atacado alrededor de las 20:30 horas en la calle Cerro del Cubilete. Con información de Proceso. Procuraduría General de la República acumula 486 casos por desvío de recursos sin detenidos o procesados. La Procuraduría General de la República reconoció que ha iniciado casi medio millar de averiguaciones previas y carpetas de investigación por denuncias de posibles desvíos presentadas por la Auditoría Superior de la Federación. Sin embargo, hasta ahora no ha detenido ni procesado a una sola persona por estos casos. Un balance de la Procuraduría sobre las denuncias presentadas por los auditores que Animal Político tuvo vía transparencia deja en evidencia que la dependencia no ha podido resolver con éxito algún caso, pese a que hay denuncias que ya tienen hasta 10 años de haberse presentado, incluso hay varios casos que fueron archivados. Con información de Animal Político.
Señal Nacional.
Y dan constancia de mayoría a Marta Erika Alonso en Puebla. Morena acusa fraude. Entre acusaciones de fraude electoral por voceros de Morena, el Instituto Electoral del Estado entregó en Puebla la constancia de mayoría a Marta Erika Alonso Hidalgo, candidata por la coalición Por Puebla al Frente. Al mediodía de este domingo, Alonso Hidalgo recibió el documento que le fue entregado por el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado en presencia de los integrantes del Consejo General, así como de familiares y dirigentes estatales. Por su parte, Marta Erika agradeció al órgano electoral y sus integrantes por organizar una jornada electoral libre, equitativa y en total apego a la ley. Su compromiso con la democracia y profesionalismo permitieron que las poblanas y poblanos expresaran su voluntad a través del voto, destacó. Subrayó que el 1 de julio se registró una alta participación ciudadana e hizo un llamado a todas las fuerzas políticas, incluso a Morena, para que se respete la voluntad de los ciudadanos expresados en la urna. Alonso Hidalgo añadió que se debe dejar que la intolerancia siga su camino, dijo sentirse honrada de que los ciudadanos optaran por el proyecto que representa la coalición Por Puebla al Frente, representada para gobernar el estado. Esta es información que comparte Aristegui Noticias. y 12 personas mueren en ataques a bares en Nuevo León, crimen organizado y extorsión involucrados en los hechos, según autoridades. Al menos 12 personas muertas y 9 heridos es el saldo de 6 ataques armados en la zona de distintos bares de Nuevo León durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, informó el diario Reforma. Los ataques ocurrieron en los municipios de Monterrey, Juárez y Guadalupe. El más grave, detalló el diario, fue en la colonia Los Nogales, en Juárez. Un grupo de personas entró al bar Rancho Viejo y mató con disparos a 5 hombres y una mujer. En Guadalupe, afuera del bar Bohemio, 2 hombres fueron asesinados. Otro hecho fue en el bar La Mitotera, al norte de Monterrey. Ahí fue asesinado el portero del negocio y otro hombre en el interior. Un asesinato más ocurrió en la colonia Caracol, también en Monterrey. Fuentes oficiales señalaron que 3 de los ataques fueron simultáneos y tienen relación entre sí, de acuerdo pues con las autoridades. El secretario de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, Bernardo González, dijo que los ataques pueden estar relacionados con el llamado cobro de derecho de piso. Con independencia de ello, la reflexión es seguir coordinando los esfuerzos con los distintos operativos que se han tenido, señalaron las autoridades a Bernardo González, con información del portal de noticias Animal Político. Y ahora los dejamos con más información, ahora los titulares internacionales.
Titulares del día. Prensa internacional.
Tailandia rescata el octavo niño atrapado en la cueva. Al menos 4 niños han sido rescatados hoy de la cueva del norte de Tailandia, donde llevaban atrapados más de 2 semanas, y otro grupo sin cuantificar se encuentra cerca de la bocana de salida, informan medios locales. Los nuevos liberados se suman a los 4 niños que permanecen ingresados en el hospital provincial de Chiang Rai para una evaluación de salud tras abandonar la caverna el domingo. Con información de El Comercio Perú. Lula seguirá en prisión después de forcejeo judicial. El presidente del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región, Thompson Flores, zanjó el domingo la batalla judicial entre 2 magistrados de dicha corte por la libertad de Luis Ignacio Lula da Silva y determinó que el expresidente de Brasil continúe en prisión. Flores respondió así a un pedido interpuesto por el Ministerio Público Federal para suspender la decisión del juez de guardia, Rogério Favreto, quien ayer ordenó la libertad del líder del Partido de los Trabajadores, encarcelado desde el pasado 7 de abril por corrupción pasiva y lavado de dinero. Con información de El Tiempo Colombia. Renuncia el negociador británico del Brexit. El jefe negociador del Brexit por el Reino Unido, David Davis, renunció al cargo en desacuerdo con los términos acordados por el gobierno para una futura relación con la Unión Europea después de la salida. Los rumores circularon durante el domingo en la prensa y la confirmación de la renuncia llegó con una carta que el propio secretario le envió a Theresa May, la primera ministra del Reino Unido. La actual tendencia de políticas y tácticas hace que parezca cada vez menos probable que el Reino Unido salga de la Unión Aduanera y del Mercado Único, dijo el secretario de Estado para la salida de la Unión Europea en una misiva difundida por medios locales. Con información de El Clarín Argentina.
Señal Internacional.
El expediente de Brasil, el expresidente de Brasil, Lula da Silva, seguirá en prisión tras un conflicto judicial por su liberación. Brasil vivió este domingo un conflicto judicial por la potencial liberación del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, condenado y encarcelado por corrupción. El juez de apelación, Rogério Favreto, del Tribunal Regional Federal 4, una corte de segunda instancia, ordenó su puesta en libertad urgente, pero su decisión no se llegó a ejecutar. El juez Sergio Moro, responsable del caso Petrobras, en primera instancia dictó un auto en el que cuestionaba la competencia del magistrado Favreto, que ordenó liberar a Lula. Un tercer juez, João Pedro Gebran Neto, responsable del caso de Lula en segunda instancia, intervino bloqueando también la orden de excarcelar al expresidente. Esta es una nota que comparte el diario El País.
Entrevista.
Y retomamos entonces el contacto con la licenciada Miriam Stephanie Vargas Garibaldi. Licenciada, ¿nos escucha?
Sí, claro que sí, ya te escucho.
Sí, nos estaba platicando acerca pues precisamente de las categorías para la entrega de esta presea Irene Robledo García. Si gusta continuar, por favor.
Muchas gracias, Gaby. Ahora sí que pues la tecnología el día de hoy no nos ha favorecido, pero esperemos que ya. Pues mira, les comentaba de las categorías que tenemos 4: trayectoria individual, prestación de servicios sociales, instituciones de educación media superior y o superior, y organizaciones sin fines de lucro. Esas categorías de manera general están dirigidas pues a aquellas personas, prestadores de servicios sociales, instituciones, organismos sin fines de lucro, que tengan proyectos que apoyen a una determinada comunidad, ya sea proyectos en materia ecológica, económica, medioambiental, no importa el tema, lo importante es que sea un proyecto donde a través de él les hayan brindado herramientas pues para que mejoren su calidad de vida este cierto grupo social.
Claro, licenciada, para las personas interesadas a lo mejor en participar, que quisieran recibir esta presea, ¿cómo pueden hacerlo?
Pueden entrar a la página www.cge.udg.mx/presea o incluso ponerle en su buscador convocatoria presea Irene Robledo García y les va a aparecer de manera inmediata pues las bases y sobre todo qué requisitos se necesitan para la conformación de un expediente. El primero de los requisitos, que es muy importante, es que una tercera persona sea quien los postule, ya sea desde una institución o de manera de la comunidad. Incluso no se puede ser hasta que el párroco de su comunidad sea la persona que los esté postulando. No importa eso, solo importa que sea un tercero.
Muy bien. ¿Cuánto tiempo estará abierta la convocatoria, licenciada?
Estaremos cerrando convocatoria el 24 de agosto. A las 5 de la tarde será la última hora en la que nosotros estaremos recibiendo expedientes. También a través de esta página pueden acceder a los números de contacto que se los doy en este momento, que es el 3134-2222 extensión 11707 y 11727, donde les podemos brindar información y resolver cualquier duda que tengan al respecto de cómo llenar el expediente.
Muy bien, pues licenciada, ya para cerrar esta pequeña entrevista, ¿algo más que quisiera usted agregar?
Pues invitamos a la comunidad a que participe. Es una presea muy importante, no solo a nivel Universidad de Guadalajara, es a nivel estatal y a nivel nacional. Un dato muy importante es que la ceremonia de premiación se realiza el 10 de octubre. ¿Por qué en esta fecha? Porque hace 17 años fueron trasladados los restos de la doctora Irene a la rotonda que antes conocíamos como Hombres Ilustres. Y gracias a ella fue que cambió su nombre a Jaliscienses Ilustres. Entonces es una presea histórica a nivel Universidad de Guadalajara, local y nacional.
Muy bien, pues ella es la licenciada Miriam Stephanie Vargas Garibaldi, responsable de comunicación social de la Coordinación General de Extensión de la Universidad de Guadalajara, quien pues esta mañana nos habló acerca de esta convocatoria para la presea al Servicio Social Irene Robledo García 2018. Licenciada, muchas gracias, que tenga muy buen día.
Muchas gracias, Gaby, hasta luego.
Señal Opinión.
Y ahora los invitamos a escuchar la colaboración del doctor en historia Roberto Castellán Rueda.
Muy buenos días. Pues como ya es sabido, lo comentamos la semana pasada, un día antes de las elecciones del 1 de julio, el portal de Aristegui Noticias publica una nota de la periodista Anabel Hernández, en donde se habla de una investigación o de dos investigaciones, una del gobierno de los Estados Unidos y otra de la Marina Mexicana, sobre los posibles vínculos del gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, con el narcotráfico. Una investigación o dos investigaciones que, de acuerdo a la periodista, están en proceso y abarcan varios elementos que ya se han venido señalando. Obviamente, esta nota causó la indignación del aludido, y por supuesto que el gobernador electo tiene muchísima razón de indignarse al ser señalado por esta nota. Obviamente a nadie nos gustaría, bajo ninguna circunstancia, que pudiera pesar sobre nosotros la menor sospecha de cualquier actividad con respecto al narcotráfico. Sin embargo, la indignación como forma de gobierno no sirve, la indignación como forma de gobierno no es parte de la democracia. La indignación, en todo caso, sirve como un elemento de propaganda electoral, pero alguien que ya está en funciones prácticamente de gobierno como o participando en este proceso electoral, pues se debe en buena medida a sus ciudadanos. Por eso el gobernador electo se equivoca cuando en su indignación convierte a la prensa en su enemigo y lo peor, pretende callarla y no cumplir con su obligación como gobernante de responder o, en cierta medida, ¿por qué no?, ponerse a disposición de las necesidades de la prensa, porque hay que recordar que lo que hace el periodismo es simple y sencillamente ensanchar, abrir el derecho a la información de los ciudadanos. Los ciudadanos en cualquier democracia, y eso es un punto fundamental, elemental de una democracia, los ciudadanos necesitamos estar informados, y estar informados no con lo que los gobernantes quieren informarnos, sino estar informados con nuestras propias necesidades como ciudadanos. Por eso a mí me parece un exceso y un gravísimo error el haber solicitado al Instituto Electoral de Participación Ciudadana y al mismo tiempo haber solicitado también bajar la nota del portal de Aristegui, la nota de Anabel Hernández, y porque con esto está sentando un precedente pues terrible con respecto a la relación del poder político, la prensa y el ciudadano. Este organismo, este instituto, se excede al pedir bajar la nota al ejercer al hacer un acto de censura frente a una nota periodística, y se excede y sienta un terrible precedente, ya lo dije, porque no es ningún juez para juzgar la actitud de la prensa, y el precedente es que ahora cualquier institución podría censurar a la libertad de expresión y podría también limitar el derecho a la información, porque si nos damos cuenta, en realidad lo que se está haciendo es censurar directamente la libertad de expresión y limitar el derecho a la información del ciudadano. Esos son dos derechos esenciales que son, ya lo dije, puntales, fundamentales para la democracia. La democracia no existe aunque vayan millones de ciudadanos a las urnas, como en este caso, aunque se cuenten con mucho cuidado los votos, aunque funcionen perfectamente los organismos electorales. La democracia no existe si no va acompañada por la libertad de expresión y por el derecho a la información, y estos necesitan ser cuidados, estos necesitan ser protegidos. Son derechos, como lo estamos viendo, muy débiles, lamentablemente, en una democracia como la nuestra, son derechos muy frágiles que los gobernantes, al revés, en lugar de estar atacándolos o ver cómo los limitan, deberían de hacer todo lo posible por protegerlos. También en una rueda de prensa, el ahora candidato electo dio una respuesta que también me parece terrible para este mismo derecho, para estos mismos derechos, y al contestarle a una periodista, ni te la voy a contestar, o sea, al no contestarle a una periodista, ni te la voy a contestar, cuando la periodista le preguntaba precisamente sobre si era real las acusaciones que se le estaban haciendo en estas investigaciones. Ignora que en este caso ya su vida como persona, podríamos decir inclusive su vida personal, se convierte en un asunto de interés público. Por supuesto que si el próximo gobernador del estado está siendo investigado por la Marina o por el gobierno de los Estados Unidos, es de interés público saber si esto es cierto o no es cierto. Es de interés público saber si al próximo gobernador del estado se le está difamando o en realidad hay instancias que están investigándolo. A los ciudadanos nos gustaría saber, y por supuesto que la prensa siempre va a indagar sobre lo que se diga, sobre lo que esté pasando respecto a lo que haga o deje de hacer el gobernador. Al gobernador, en este caso al próximo gobernador del estado, pero a cualquiera, al presidente de la República, al diputado, a quien sea, siempre se le va a responsabilizar, con razón o sin ella, de acciones, omisiones o errores de su gobierno. Y por supuesto, está obligado a aclararlos. No es una opción. En este sentido, los gobernantes no tienen opciones. No hay opciones de decir, en este caso sí voy a permitir la libertad de expresión, en este caso voy a censurar la libertad de expresión. Los gobernantes están obligados a aclarar cualquier duda que la población, cualquier duda que los ciudadanos tengan sobre su actuación, o ya lo dije, sobre sus acciones, sus omisiones o sus errores. La indignación personal en estos casos no sirve absolutamente de nada. La indignación personal, déjenosla a los ciudadanos que no tenemos, digamos, responsabilidad frente a los ciudadanos. No somos parte del interés público. Los gobernantes son parte del interés público. Los ciudadanos siempre vamos a estar interesados en ellos. La nota de Anabel Hernández, por supuesto, debe ser aclarada. Si hay una investigación en curso por la Marina y el gobierno de Estados Unidos, si no es así, ¿cómo se va a desmentir y qué acciones jurídicas se piensan seguir? Pero esto debe ser aclarado, porque si no, va a ser un expediente que ahí va a estar en la duda durante todo el sexenio y va a salir, a guardarse, otra vez a salir, pero siempre va a existir esa duda frente a cualquier acción u omisión del gobernador. Hay una realidad innegable, con esto termino, en Jalisco. Nuestro estado vive bajo la acción y la sombra del narcotráfico. Solo durante la última semana fueron asesinados, quemados, 3 presuntos huachicoleros en Encarnación de Díaz. 3 comensales de un restaurante en la colonia americana fueron secuestrados por un comando de 8 personas. Y anoche fueron 7 asesinados, entre ellas 5 mujeres, en una casa en Tlaquepaque, en el Cerro del Cuatro, por un comando armado. Quiero hacer hincapié en que en estos hechos hay 2 comandos armados de más de 8 personas cada uno que están circulando tranquilamente por la zona metropolitana de Guadalajara. La pregunta es, ¿cómo se desplazan con tal facilidad? Bueno, el tema es muy sensible, por supuesto. El tema del narcotráfico es muy sensible. Requiere de un trato especial. No es solamente un asunto de planes de seguridad, sino de establecer un combate y control al narcotráfico. Por eso, el próximo gobernador del estado, el gobernador electo, debe convertir a la prensa en su aliada frente a este enorme problema y no en su enemiga. Y debe comprender, le debe quedar muy claro que los derechos de la ciudadanía son derechos ganados después de muchas batallas, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información, y estos no pueden ser censurados por actos de indignación personal. Ese es mi comentario para el día de hoy.
Y esta fue la colaboración del doctor en historia Roberto Castellán Rueda. Antes de que nos despidamos de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno, les damos las gracias a Adriana Manríquez, a David Barrientos y a Lorena Zamores, quienes nos están escuchando. También Amado Aurelio Pérez nos dice que nos están escuchando, muchísimas gracias. Y una llamada nos dice Alicia Montes, que hay muchos problemas por el agua y en la barranca hay mucha que se está desperdiciando y dirigiéndose hacia aguas negras. Debería aprovecharse ese recurso para dar abasto a los sitios de Jalisco que más la requieran. Pues nos despedimos así, muchísimas gracias por habernos acompañado, que tengan un muy buen día y hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.